Pero mientras vamos a estar metiéndonos en el tema del día, que es cómo desintoxicarnos después de la Navidad.
¿Cómo desintoxicar? Según cómo te hayas portado, pero estamos en línea con una nutricionista que nos va a contar, bueno, sabe y sabe ella, y nos va a contar un poco cuáles son los piques o las mejores ingestas al otro día, las mejores prácticas para poder salir de esa intoxicación navideña, ya sea de comida, de bebida, o bueno, de repente, no sé, mezclamos mucha cosa, y o lechón caliente, como el novio de Camila, y ya está.
Fabiana Palmigiani, licenciada en nutrición, especializada en nutrición personalizada, con especializaciones en grasas en la nutrición humana y experta en coaching nutricional. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está Fabiana? ¿Bien?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación para conversar un ratito con ustedes.
¿En casa de Herrero Cuchillo de Palo? ¿Cómo te portás en las fiestas?
No, ya no. Ahora ya hacemos todo lo que decimos que hay que hacer.
Está muy bien.
Nos portamos bien, nos portamos bien.
Contanos, el lechón, ¿es verdad que no hay que comerlo caliente?
Y la idea es que no, porque el lechón tiene grasas que tiene una digestión bastante compleja, porque aparte tiene muchas grasas. Entonces, en caliente la digestión se hace más difícil, claro. Sí, porque está más caliente el lechón que el cuerpo. Entonces, en general es indigesto, sí, por eso es mejor frío. Se va a digerir menos porque está frío, pero a la vez genera menos problemas digestivos.
Uno tiende a pensar que la grasa fría es como que no, por ejemplo en el asado o en ese tipo de cosas, la grasa cuando ya se empieza a enfriar el pedazo de carne es medio asco, pero en el caso del lechón es como la inversa, ¿no?
Sí, porque lo que sucede con las grasas es que a temperatura del cuerpo ese tipo de grasas siguen estando sólidas, entonces no se van a digerir y van a seguir el camino. Es decir, van a seguir por el intestino.
Claro.
Entonces implican menos digestión y también obviamente se absorben menos.
Claro. Entonces vos sugerís evitar el lechón o comerlo con precauciones.
A ver, eso depende mucho de cada uno. Hay gente que evita las carnes en general. Hay gente que no evita otras carnes y sí evita el lechón por esto. Yo diría que esa gente que quiere comer lechón y que a veces es cuando come lechón ahora y después no come más en todo el año.
Claro. Sí,
muy tradicionalista.
El único momento del año que come.
Claro, entonces en ese caso sería, cuidamos la cantidad, tratamos de sacar toda la grasa visible, pero sabiendo que el lechón igual tiene grasa invisible, que está entre los músculos. Si tratamos de enmagrecerlo lo máximo que podemos y lo acompañamos con alguna ensalada que tenga una digestión más rápida.
Claro,
en general
no
lo disfrutamos,
¿no?
Igual, claro, la rusa no, porque la rusa, la papa mezclada con carne se digiere muy lentamente, entonces demora más, llena más, pero a la vez demora mucho más en digerirse y a veces genera esos trastornos que no queremos tener, sobre todo si estamos queriendo disfrutar la fiesta.
Fabiana, ya nos vamos a centrar en lo que hay que hacer de cara al 31, pero ponele que no te portaste muy bien el 24, sí. Hiciste todas las mezclas innecesarias.
Ponele que comiste lechón caliente con rusa y mucha mayonesa.
Ponele, claro, que mezclaste bebidas alcohólicas, encima después comiste helado, ensalada, fruta, una masita por ahí.
Nueces, turrones y pan dulce.
¿Qué haces al otro día?
Mira, lo primero que hay que tener claro es que ya estamos en una etapa, en una época en la que tenemos que ser un poco más inteligentes. Son elecciones más inteligentes. No quiere decir dejar de comer cosas muchas veces. Quiere decir empezar a mezclar bien, a saber qué elegir, en qué momento. Y esta semana del medio, cuando muchas veces los pacientes te dicen no quiero ir porque me porté mal, es cuando más tienen que ir. Porque en realidad la idea es generar y buenas elecciones. Tenemos una semana, como quien dice, un espacio de tiempo para depurar un poco lo que hicimos el 24 y 25. Eso no quiere decir que vayamos a comer mal el 24 y 25. La idea es que uno elija mejor y después depure igual.
Claro.
Así que no llegue a extremos de sentirse muy mal para poder tomar decisiones de autocuidado.
Pero para depurarse, ¿qué? ¿Ensaladas?
Sí, yo creo que lo más importante es no llegar a extremos, no ponernos muy extremistas, que sería agarrar y hacerte una semana de líquidos, porque hay gente que lo hace, porque eso generalmente hace que cuando vuelvas a comer tenés tantas ganas de comer, que volvés a intoxicar, como que dice.
Y el cuerpo, si viene muy liviano, quizá también recibe como una piedra tanta cosa.
Sí,
después,
claro, ¿no? La digestión se va a complejizar. Entonces lo ideal es que en esta semana, como seguro consumimos más lácteos, más queso de lo normal, la bendita picadita, más carnes de lo normal, en más cantidad, tratar de que sea una semana más tranquila. Entonces elegimos desayunos más livianos, pueden ser licuados de frutas, de frutas mezclado con verduras, puede ser un yogur light con un poquito de granola y una fruta. Ahora hay mucho calor, así que eso ayuda también, no es muy difícil hacer un desayuno así. Una merienda medio parecida, y en los almuerzos y las cenas bajar los contenidos de carne y de harina, que seguro es lo que más que consumimos.
Pero, por ejemplo, yo que sé, un churrasquito de pollo a la plancha con ensalada es algo que es bastante digestivo.
Eso está bien, no hay problema. Para la gente que consume carnes, no es un problema. En general, uno no se trata mal si hace eso, ni tampoco le va a caer mal eso. Lo que pasa es que viene carreteando muchos días de malos hábitos, de hábitos que no son los de siempre. Claro. Porque el cuerpo se adapta a todo, en realidad. Pero lo que sucede es que nosotros tampoco estamos adaptados a comer tan mal.
Te tengo preguntas concretas, así, en cuanto a los hábitos que vos decís. Y mezclas mortales. Vamos a ir ahora a las mezclas mortales. Tú ya dijiste una, que es el lechón con las papas.
El lechón con ensalada rusa.
Con ensalada rusa. El lechón con ensalada rusa, no.
No es una elección inteligente.
No es inteligente. Ahí va, las elecciones no inteligentes. El tema del chorizo, ¿no? Vos tenés muchas despedidas y siempre hay parrilla, choricito acá, choricito allá. El tema es que comer todos los días chorizo de repente 3 días seguidos ya te pasa factura, ¿o no?
Sí, claro que sí. El chorizo tiene un 40% de grasa. Una carne grasa tiene 20%, 25%. La más grasa, imagínense lo que es consumir un chorizo. Todo lo que es un embutido es una mezcla de carne con grasa que la industria elabora, con además con conservantes, colorantes, saborizantes. Es decir, no es lo mismo una carne al natural, sea un lechón o otra carne, que un producto en donde hubo más humanos humanas. El chorizo es un multiprocesado y la carne no.
¿Vos sugerís que de repente si tuviste una despedida donde hubo chorizo, después en las otras despedidas aflojes, agarres las otras cosas que hay en
la parrilla? Ella creo que está sugiriendo eliminar el chorizo de la vida directamente.
Yo no sé lo que sea. El pedacito de carne con la ensalada está bien. Ahora el choricito.
Sí, una buena pulpa. Cualquier carne que sea pulpa y es mejor que un chorizo. En general...
¿No te tienta cuando pasa la picada de chorizo picado con el pan al lado?
No, pero está aprendí.
Y la combinación...
La gente pasa muy mal cuando deja de comer chorizo, por ejemplo, y hace una dieta normal, no una dieta bajar que tiene que adelgazar, una dieta normal, deja de comer chorizo y ya la digestión es mucho más suave, mucho mejor, y come un chorizo y me cuenta que se sintió horrible.
Y hay mucha gente que es demasiado. Que le cae muy mal, que repite, como dice,
claro,
el asco,
porque no lo digiere, a ver, lo va a digerir igual, pero va a demorar muchísimo en digerirlo.
O sea, también combinación mortal chorizo y pan, el choripán.
Claro, sí. Sí, porque el lentés es una digestión muy lenta que requiere mucho trabajo del hígado para ser digerido el chorizo.
¿Y la hamburguesa cuánta grasa tiene? Pues también es una carne más grasosa.
Depende de la marca. Sí. Una hamburguesa casera tiene un 10% de grasa, mucho mejor que comprarla.
Claro.
Una hamburguesa de la industria anda en 20 y en general está llena de... Muchas veces no es carne, es una mezcla de... A veces puede tener hasta vísceras mezcladas, no tiene por qué ser exactamente carne. Lo mejor es hacerla en casa.
Fabiana, el tema de la molleja,
sí,
que gusta mucho y que además en la parrilla se ve con frecuencia. Una vez escuché una teoría de que es una grasa que es sumamente difícil de eliminar del cuerpo, ¿es así?
A ver, la grasa que está en exceso es sumamente difícil de eliminar. Se elimina muy lentamente. En general, lo que sucede con las vísceras en general es que tienen mucho colesterol, tienen mucho más colesterol que las carnes. Entonces, esa es la grasa que es más difícil de eliminar, porque yo ingiero demasiado colesterol y mi cuerpo después demora en sacar todo ese colesterol. Estamos hablando de que tiene 4 o 5 veces más que una carne una víscera, a veces mucho más, depende de cuál víscera sea, de la cantidad de colesterol que tenga por la parte del cuerpo en donde está.
En el top 5 está la molleja, el chinchulín, me imagino.
En el top está el cerebro, los sesos, que creo que ahora ya no se pueden utilizar por ley, porque me parece que pueden ser muy contaminantes.
Claro.
Bueno, hay una enfermedad como la vaca loca, ahí lo eliminaron. Tiene 2.000 miligramos de colesterol.
¿Qué otra mezcla? Perdón, sí.
Después está la lengua. la lengua, que eso sí utilizamos mucho. Entonces, cuando a mí me preguntan los pacientes, les digo, en realidad la lengua no tiene muchas calorías, pero tiene mucho colesterol.
Lengua,
entonces,
la vinagreta,
cuidado,
o sea,
con las cantidades.
Tremendo.
Sí, sí. Y después están las otras vísceras que andan en 300, 400 miligramos de colesterol. Y la carne tiene 80, 70. Claro. Es decir, es mucha la diferencia.
O sea que el asadito inofensivo, esa picada previa, es tremendo, ¿no?
La picada es lo tremendo.
Lo que te mata es la picada.
A no ser que lo hagas una vez por año. El tema es que en general mucha gente lo hace una vez por semana. Claro. Entonces es muy difícil de eliminar el ácido úrico de las vísceras y el colesterol de las vísceras.
Contanos otras mezclas poco inteligentes de estas fiestas. Por ejemplo, en la picada, ¿qué es lo que está bueno no mezclar?
Que está bueno no mezclar.
Pienso en las papitas,
ponele. Lo que pasa es que trato de siempre hablar de que la picada tiene que ser muy liviana para después almorzar o cenar bien.
Claro.
Las picadas, en general las picadas tradicionales, son absolutamente contraproducentes. No solo por las calorías que tienen, sino por la mala calidad de los productos.
Por ejemplo, el queso picado.
El queso ahí está como muy desubicado. El queso tiene mucho más calorías de lo que la gente cree, porque tiene mucho más grasa de lo que la gente cree, aunque sea magro.
Claro.
Entonces, ponerlo en una picada es una lástima. Es preferible hacer una carne mechada y ponerle queso, si quiero. Pero utilizarlo mejor.
¿Y recomendás eso de agarrar un platito, por ejemplo, y agarrártelo de la picada, lo que va a ser tu porción, en vez de estar picoteando así, sin control?
Totalmente. Y elegir hacer picadas más saludables. Uno puede picar tomatitos cherry, zanahoria, mezcla, mete el queso ahí. No es que no coma queso, pero no come solo queso. Apio, un quesito blanco que le mezcla, por ejemplo, cibulet o albahaca, lo licúa.
Sí, pero la zanahoria y el apio en general van con esas salsas saborizantes y qué sé yo, los dips. Y que,
no,
y
hay una salsita de ricota que está muy buena.
Que están ricas, pero hay muchas que son tipo mayonesa, que son pesadas.
Todo lo que ustedes puedan hacer en casa es mejor, no consumir nada que la industria elabore, porque ahí hay muchos químicos, por eso tienen tanto sabor. Entonces, cualquier salsa de ese tipo tiene muy mala calidad al final.
¿Vos bancás la galletita con el queso crema medio?
Yo te banco una galletita de arroz, de esas chiquititas, con queso, por ejemplo, tomate y albahaca.
Bueno, rica.
Por ejemplo, elegir siempre harinas de bajo contenido, de que tenga poco gluten, porque también se digiere diferente. Es decir, tratar de elegir otro tipo de picadas. Lo que sucede es que, bueno, va a llevar tiempo, porque estamos acostumbrados a matarnos en la picada. Entonces, después muchas veces comemos sin ganas.
Otra teoría que he manejado, no sé si es certera o no, es el tema de la hoja verde. O sea, si vos comes lo que comas con hoja verde, lo digerís mejor.
Sí, claro, sin ni que hablar, porque tiene fibra.
Aunque te comas un plato de pasta y lo acompañas con hoja verde...
La ensalada verde es como curativa, es lo mejor.
La ensalada en los dos tiempos de comida, aunque parezca que no pega con nada, porque puede ser un plato de pasta con salsa, fileto, con una ensalada, y que no pega en para tus hábitos.
Cultura,
pero en realidad
claro,
para el cuerpo es genial, porque todo lo que tenga verdura, y si es cruda mejor, va a ser digerido mucho mejor.
Claro, hay muchas culturas que tienen la costumbre de comer la ensalada como entrada.
Antes.
Sí, claro, y está bárbaro.
Lástima que después tienen unos índices de obesidad
tremendos. De última
vez. Claro, porque el tema es que ponen
Unidos,
después.
En Estados Unidos está de moda, o sea, está de moda, no, tienen incorporado eso de la ensalada como entrada, pero claro, después lo que comen no
claro,
les ayuda mucho.
Pero si te vas a comer el choricito, comételo con una ensalada verde.
Claro.
Mejor.
Los estadounidenses comen mucho y muy mal, las dos cosas, mal la calidad y cantidad, y nosotros a veces copiamos mucho eso.
Claro.
Entonces la idea es ponernos un poquito más inteligentes en las elecciones de lo que elegimos. Estados Unidos está lleno de productos multiprocesados. Yo creo que lo más grande que podemos hacer por nosotros y por nuestros hijos es volver a cocinar en casa.
¿Qué recomendarías de menú para el 31? Por ejemplo, así, completo, por decir, ¿qué pondrías como una entrada para que sea medio equilibrado, también teniendo en cuenta darse algún gusto, después como plato? ¿Qué podría ser un menú recomendable para una noche tan especial?
A ver, yo una picadita que sea diferente. Por ejemplo, pondría esto que les dije, algún quesito blanco con sabor, que yo lo hago, lo meto en la licuadora y le mezclo aceitunas, por ejemplo. Le doy al quesito el gusto de las aceitunas.
Cibulet,
o elijo ponerle
riquísimo
otro sabor, cibulet, albahaca, perejil, lo puedo hacer hasta más de uno. Claro. Puedo hacer algún huevo relleno, por ejemplo. Mm-hmm. Puedo agarrar y
¿relleno con
zanahoria.
Atún o con el mismo huevo?
Con el mismo huevo, con atún, no hay ningún problema, como lo quieran hacer. No van a estar consumiendo mucho. No pasa nada por la cantidad. Y después verduritas, verduras crudas para poder untar el queso, no usar tanta harina, porque después seguramente voy a comer algún postre o algo que no como, entonces voy a poner un poco más de harina.
Claro, en vez de untar con grisines o galletitas, poner las zanahorias, los...
el apio.
¿Y qué pasa con los huevitos de codorniz? ¿Son muy pesados?
Los huevitos de codorniz son igualitos a los huevitos de la gallina. La única diferencia es que son más chiquitos. Tienen la misma cantidad de colesterol. Por ejemplo, 6 huevitos de codorniz es lo mismo que un huevo de gallina. Así que si como 6, estoy comiendo un huevo de gallina.
Está bueno.
La diferencia es la cantidad.
Pensé que eran más pesados.
No, pero quedan más coquetos. No. Quedan más coquetos y
pero
más chiquitos.
Pero quedan lindos.
Y puedes comer 6. O sea, psicológicamente...
Sí. Es buenísimo.
Exacto, sí. Ese es el factor. Eso es bueno. Es comer con inteligencia, el factor psicológico. Y después puede ser alguna carne, que puede ser una carne a la parrilla, que nosotros los uruguayos comemos mucho. Puede ser, estoy hablando de la gente que come carne, que es la mayoría. Uh-huh. Puede ser un pollo, que lo puedo hacer un pollo tipo arrollado y elijo qué ponerle. No lo compro, lo hago yo.
Un pollo a las brasas también, un pollo a las brasas
es
rico.
Puede ser un pollo a las brasas, sí.
Sin piel, ¿no?
Eso es lo más común. Y ensaladas variadas, con colores, que tengan ganas de ser comidas, que uno lo mira y tiene ganas de poner en un plato.
Una
y
de después... nuestras debilidades, capaz, de los uruguayos es la forma en la que presentamos las ensaladas. No hemos sido muy cuidadosos en general,
no,
históricamente
somos
en eso.
Monótonos.
¿Y cómo te cambia?
Siempre lo mismo.
Bueno, y
somos
entonces,
muy monótonos.
Para llegar a la conclusión, y mira, vuelvo al principio. También lo que me parece del lechón es que la gente revienta comiendo lechón el 24, pero el lechón te queda de sobra, entonces comen el 24, el 25 y el 26.
Sí.
Eso también está mal, porque de repente puedes reventar el 24... Pero compró una porción chiquita de lechón,
frisa.
No te comes el lechón entero.
Eso está en el inconsciente colectivo de todos los que somos hijos o nietos de europeos que pasaron por la guerra. Tiene mucho sentido. Porque pasaron tanta hambre que cuando llegaron acá y pudieron rearmar sus vidas, todo es en exceso. Entonces compramos grandes cantidades de todo y después sobra. ¿Y qué hacemos con lo que sobra? Lo comemos. Uh-huh. Si uno pudiera... calcular qué come el 24 de noche y quedé para el 25 y punto, ya estaría ganando una cantidad de puntos en lo que es la salud. Pero en general compra mucho más de lo que necesita. Si todos compramos y comemos mucho más de lo que necesitamos, en calidad y en cantidad también.
Fabiana, para ir cerrando lo que sería la cena ideal el 31 de diciembre, la ensalada de fruta, ¿es un buen postre? La fruta después de toda la comida, ¿es recomendable?
Miren, hay un tema que es discutible sobre si la fruta se digiere más o menos si está sola o acompañada. Yo les diría que en sentido práctico preferiría que coman una ensalada de fruta a que se coman un gâteau de chocolate, porque a veces uno quiere ser tan exactista y tan perfeccionista que después elige mal. Es preferible una ensalada de fruta, aunque es verdad que se va a digerir diferente, que un postre mucho más pesado a las 10 de la noche.
Con suerte, a las 10 de la noche, muchas veces
con
a las
suerte.
12. Claro.
Con
¿y el helado es digestivo, como dicen?
No, el helado no es digestivo, tiene una cantidad de crema.
Sí, es re común eso.
No, el helado de bajativo, como dicen, no es. No, digestivo es una tisana, para hacerlo de verdad. Lo demás es todo bla, bla.
Ahí está.
Fabiana, la verdad que nos iluminaste. Fabiana Palmigiani, la verdad que nos iluminaste muchísimo. Licenciada en nutrición, especializada en nutrición personalizada. Y además sos coach nutricional. Gracias por todo esto. Después esto queda subido a las redes para los que quieran un poco ordenarse.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan un año divino y que tengan mucha conexión y que puedan conversar mucho y comer menos.
Muy bien.
Que sea un muy buen momento para pasar la bomba.
Pero mate, charla y menos comida, gente.
Sí, totalmente.
Muchas gracias.
Gracias, Fabiana.
Que pasen muy bien.